Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Radio Don Bardo, espacio de comunicación radial en formato de podcast. Quizás una de las experiencias más intensas y no deseables que puede atravesar un ser humano es la guerra. Hoy, en Gente que tiene cosas que contar, nos visita Walter Stefenon. Escuchamos su historia de vida.
Yo nací en realidad, nací en 10, viví cuando nací en 10, 68, 69, yo nací acá, que antes era la clínica de la UOM, pero anteriormente, no me acuerdo cómo se llamaba, no te voy a mentir, pues, y viví ahí hasta los 16, 17 años, que me mudé, pero no me fui muy lejos, me fui a 70, 2 y 3, y después me mudé ahí a 6, donde un amigo, Néstor, un preceptor también de Castañeda, tenía un departamento y yo andaba buscando para alquilar, porque estaba, bueno, realmente en ese momento no podíamos, mi viejo laburaba los dos, mi viejo ya estaba enfermo del corazón. Y bueno, y nos dio el departamentito ahí, ¿viste? Y le alquilé y estuve viviendo ahí hasta que me casé y me vine a vivir acá. Ajá. Y después, gracias a Dios, al poquito tiempo pude comprar el departamento al lado de mi casa y me lo traje a mis viejos, que vivieron ahí. Mi vieja vive todavía ahí, mi hijo falleció y mi vieja sigue viviendo ahí. Y mi infancia era todo, en esa época era todo el día fútbol en el Parque Saavedra, desde la mañana hasta la hora de la escuela y volver de la escuela cuando ya había, todavía había sol y ir a jugar a la pelota. Fue siempre igual. Y los fines de semana ni hablar. Y fútbol y cancha con los compañeros, los amigos del barrio que éramos hinchas o son hinchas de gimnasio igual que yo, ¿no? Pero de chico era eso, y éramos re felices, sin tanta tecnología, sin nada. Mirá, yo cuando era chico, a mí siempre me gustó jugar al fútbol, siempre, toda la vida. Y de hecho, tengo 57 años y sigo jugando al fútbol en los torneos de veteranos, ¿viste? En cancha de 11. Y yo en esa época iba a jugar a gimnasia. De chico iba a entrenar a gimnasia. Jugaba en los clubes de barrio, en Aconcagua, ahí en 69, 4 y 5. Pero en realidad, los fines de semana iba a jugar a gimnasia. Entrenaba en gimnasia con el viejo Mariscal y bueno, después sabía que ir a entrenar a gimnasia. No me gustaba entrenar. Y en los entrenamientos nada que ver con los que son ahora. En esa época el entrenamiento era subir y bajar las escaleras de la tribuna. ¿Viste? O subir y bajar la tribuna, mejor dicho, no las escaleras. Subir y bajar la tribuna. Era correr alrededor de la cancha. Y no me gustaba para nada. Y entonces, nada. Es más, nunca me gustó entrenar. Nosotros, la experiencia de Malvinas, si bien fue una experiencia que yo la viví en carne propia, obviamente algo que no quisiera para nadie, fue el determinante para que se fueran a Milico. Cuando me sortearon, yo atendía acá en 7:50 y pico, antes de llegar a la esquina. Y bueno, y ahí me sorteé. Yo ya había terminado el secundario, sí. Y entonces trabajaba. A veces trabajaba a la mañana, a veces trabajaba a la tarde, y el día del sorteo me tocó estar a la mañana. Y me mandaban, me llega la carta de notificación que me tenía que presentar acá en el, donde está ahora el secundario de Bellas Artes, que ahí antes estaba el. Cuando veo el número, que venía la carta, en la carta tenía un número. El número era el destino a donde te iban a mandar. Y cuando yo veo el número, ya había compañeros míos de secundaria que estaban haciendo la colimba. Y uno de ellos estaba ahí, en el distrito militar. Entonces yo me lo encuentro y me dice, ¿qué número tenés, Walter, de carta? Y no me acuerdo qué número era. Dice, loco, vas a Río Gallego. Me quería matar. Y me dice, ¿no conoces a nadie adentro para cambiarte la carta? No, yo no conozco a nada. Fíjate, sí. Puedes enganchar a alguno, dice, porque te van a mandar a Río Gallego. Hablando con mi tío, este que trabajaba en Loma Negra, que en ese entonces él iba y venía, ya después se instaló definitivamente cuando el equipo empezó a jugar en primera división, digamos, cuando jugó en el Nacional. Él conoció a un sargento, un tal Villanueva, que estaba ahí. Y entonces le dice, no, que no venga, que no se presente, que venga tal día que yo le dejo la plata. Te puedes imaginar que yo agarré cuando vi la carta y cuando me enteré que me mandaban al sur, fui a mi casa a llorar, me encerré en el baño, ya me tenía que estar los dos días a llorar, digo, chao. Aparte yo, viste, re familiero, re amiguero, viste, uy, me muero, viste. Por ahí otro no le calentaba, pero yo como era,
Sí,
sabía que
sí,
iba a
sí.
sufrir como un perro, viste. Pero si cuando íbamos a hacer la instrucción, hacíamos la instrucción y en la vuelta nos llevaron a La Pampa y nos decían, hacíamos ataque aéreo, todas esas cosas, pasaban los aviones, hacían hacer pozos. Bueno, nos estábamos preparando para una guerra. Sí, para la guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra me hablas? Y nosotros nunca nos peleamos con nadie. Claro, había pasado lo del canal de Bill, que ni siquiera había llegado a hacer nada, no había pasado nada con los chilenos, que había sido un
Sí.
par de años antes. Pero qué, sí, la guerra, la guerra. Cuando salí de acá, mis viejos pensaron en todo lo que estaban acá despidiéndonos, pensaban que íbamos a Río Gallegos. Al otro día nos levantamos, dormíamos en el regimiento 25 de Río Gallegos, estaba el 24 y 25 allá. Estaba mi primo haciendo la colimba, que es un año más chico que yo, allá. Lo encontré ahí. Él tampoco sabía que íbamos a Malvinas. Le dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué, si me tomaron así, lo que esto, sí, acá hay un despelote bárbaro. Dice, la gente salió a la calle, un despelote bárbaro. Dice, mirá, digo, Alejandro, digo, no tengo ni idea, digo, lo que está pasando. ¿Qué? Después te das cuenta la inconsciencia de los 18 años, ¿no? 19, poner. Cuando a nosotros nos reúnen a todos en el playón, de la que yo te decía que tenía la brigada. Y estábamos todos los milicos, los soldados de un lado, y del otro lado todos los suboficiales y oficiales. Entonces, habla el comandante Joffre, este el viejo que yo te digo, y dice, pregunta, ¿qué soldados quieren ir a, quién quiere, querían ir a voluntariamente a Malvinas? Que iba la brigada, tenían que ir, no me acuerdo si eran 80 soldados, cuántos eran, y que quienes querían ir, que el resto iban a ser elegidos igual. Entonces yo con este flaco, con este secalicán al que le grité desde arriba, vivíamos ahí adentro. El flaco era de Adrogué, un pibe divino, macanudo, es, porque actualmente vive el flaco. Y estábamos formados, nosotros dijimos, vamos, ¿qué vamos? Y estábamos en el parque automotor nosotros siempre con bueno, con un sargento ayudante García, sargento primero, después fue ayudante, después de volver a Malvinas. Yo hasta el día de hoy sigo hablando con él, tipo macanudo. Y cuando nosotros dimos el paso adelante, él sabía que nosotros hasta ese momento ignorábamos lo que estaba pasando. Ya te digo, nosotros íbamos al sur, el tipo dijo que quería ir al sur, no fue a Malvinas, así fue, ¿quién quería ir? Y eso dije, dimos el paso adelante y el tipo estaba parado atrás mirándonos, nos hacía señas que no, viste, el tipo caliente nos hacía que no, que, viste. Y nosotros, viste,
Sí,
qué loco, que llegó, vamos, vamos, y vamos, y vamos, y vamos.
sí.
Nos cagaron un poco de frío. Porque ya te digo, pensamos que veníamos al sur.
Sí.
Y bueno. Y al otro día cuando nos levantamos, me dijeron, agarren los bolsones, me agarren los bolsones. De tal letra, tal letra, tal camión, tal letra, por el apellido, ¿no? Tal camión. ¿Qué sé yo? Yo no voy a decir que era el más duro, más fuerte de cabeza, porque te mentiría, porque de hecho yo cuando volví de Malvinas, en el año 92, ya casado, 10 años después, un día me explotó la cabeza, no sabía qué me pasaba, me contactaron, así me llevaban, laburaba ya en una época, en esa época en una clínica neuropsiquiátrica, haciendo la facturación. Y me agarraba, viste, y no podía respirar, sentía que me daba ataques de pánico terrible, iba, me llevaba a mi señora a la clínica, al mosto, íbamos los dos en una motito, y yo llegaba a la clínica, pum, pichicata, pastilla, y dormía 3 días seguidos, viste.
Sí.
Me explotó la cabeza mal después de 10 años. Por eso te digo que no era el más fuerte de la cabeza, por ahí sí,
Sí.
pero después cuando volví, viste, estuve en
Sí,
mi
sí, sí.
secuela, ¿no? No. Y hasta el día de hoy me pasa que, por ejemplo, gracias a Dios, nosotros vamos seguido al sur y vamos a una cabaña en Junín de los Andes. Y yo, cada vez que prendo la leña para estufa, ese olor a leña, viste, inconfundible, allá era la única forma de calentarte, viste, de conseguir salir a buscar leña, salir a buscar madera, lo que pudiéramos como para sacarnos el frío, viste. La forma de pasar más que nada la noche, viste, cuando estabas metido entre un pozo siendo barre. Y son esas sensaciones, ¿viste? Ese olor a leña para mí, ¿viste? A veces lo siento y a veces, qué lindo olor. Y a veces, oh, este olor de mierda,
Sí.
¿viste? Y después sí, es como decir, sí, los días eran todos iguales. No se pasaban nunca. No se pasaban nunca, estaba con la incertidumbre. Los primeros días era toda joda, hacer pocito y todo, hasta que el 1 de mayo, bueno, empezó con el bombardeo a las 4 de la mañana. Y a partir de ese día te das cuenta, oh, la puta, estamos en guerra, en serio, ¿viste? Pero sí, fue como que reaccionamos ahí, y hasta ahí era zafarrancho, compa, te decía, y salíamos todos corriendo para allá, alerta roja. Y salieron para allá y todos corriendo para allá. ¡Ey! Nos cagaban a pedo y nos bailaban. Pues salen todos juntos y cae una bomba y nos matan a todos. Tienes que hacer esto. Y bueno, enseñame, flaco, porque yo no sé lo que te va a hacer.
Por
Nunca
eso te
estuve en
digo
una
que vivimos en
guerra.
La Pampa, que nos decían,
Por eso te
estamos
digo
preparándonos para la guerra. Sí, dale, flaco, ¿qué hago? ¿Viste? No le das bola y era cierto. Por ahí si le hubiésemos dado bola, hubiésemos estado un poquito preparados. Pero bueno, después el armamento que andaba y todas las cosas que ya saben ustedes, ¿no? Pero. Y ese día a las 4 de la mañana que dijeron, alerta roja, alerta roja, oh, y dijimos nosotros otra vez, qué hincha pelota esta, bueno, levantar nuestro tipo. Y por eso estábamos durmiendo en lo que era el teatro. Nos íbamos alternando. Ahí, estábamos un tiempo en la montaña, en el monte, y volvíamos al teatro. Estábamos un par de días en el teatro, nos recomponíamos, dormíamos, comíamos bien y volvíamos de vuelta a la exposición. No teníamos toda la misma suerte. Yo tenía la suerte, porque estaba en la parte de logística, de volver a la ciudad. Que la ciudad está. A ver, deben ser, qué sé yo, 10 cuadras. Desde lo que es la entrada donde están los montes, digamos. Pero era otra cosa, ¿viste? Y estaba ahí y por ahí, ¿viste? Tembló todo y vos mirabas así por la ventana que estaba toda cubierta por las cortinas. Todo rojo era, ¿viste? ¡A la mierda! Esto no es un zafarrancho de combate, se armó en serio. Mamita. Y salir corriendo y meternos, viste, y quedarte sin aliento con la boca empastada, viste, del cagazo. Y te decían, agacha la cabeza, abre la boca para que los oídos, los que los tipos, no les estalla, me voy, la boca se abierta, nunca dónde la pata, viste. Y ahí tomamos conciencia de que estábamos en guerra en serio, viste, porque hasta ese momento. ¿Qué onda, Diego?
Yo te digo, en el primer momento no te voy a negarlo, me cagué hasta las patas, tuve unos días que estaba cagado hasta las patas. Y después como que te vas acostumbrando. Y después ya, no te digo que en coraje, en Rambo, no. Pero es como que te acostumbras y ya llega un momento que te resignás. A mí al menos me pasó eso. Bueno, si zafo, zafo, y si no, bueno, qué sé yo, viste. En el último ataque fue así, me acuerdo que estaba nevando. Y nos sentamos así contra una piedra con este, ya te digo, éramos hermanos en la brigada con este pibe, con el Sicaricani. Y bueno, loco, mirá, qué sé yo, si volvés y yo no vuelvo, decirle a mi vieja, a mi hijo que los amo, qué sé yo. Sí, bueno, vos lo mismo. Que yo cuando volví a Malvinas tenía el síndrome del 4, aunque a vos te parezca mentira. Y te voy a explicar por qué. Yo por ahí apoyaba así y después seguía, ¿viste? Lo hacía 4 veces. Y era porque cuando ellos nos cañoneaban desde la fragata, que estaban como a 10 kilómetros, vos estabas haciendo algo que yo estaba tomando mate. Y sentía ¡bum! ¿Viste? A mí me pasaba, ¿eh? ¿Viste? Sabía que atrás venían tres más, ¿viste? ¡Bum! ¡Bum! Y le dabas 4 veces a la cebada de mate, por ejemplo. Y yo cuando vine allá me había agarrado esa costumbre, tenía esa costumbre, ¿viste? Estaba así hablando con vos y por ahí me acordaba de algo y. Pero era por eso, ¿viste? Era por esa situación. Nosotros
¿Cómo es?
en combate directo estuvimos el último día. Cuando se replegaron los chicos del Regimiento 7, nosotros estábamos abajo de las posiciones, dimos apoyo a ellos. Desde abajo, desde las posiciones nuestras, a ellos. Ellos iban bajando del London, del monte donde fueron las principales, o las más duras, digamos. Y nosotros estábamos al pie del London. Entonces nosotros le damos apoyo a ellos mientras se replegaron. Y después cuando llegaron, rajamos todo. Yo siempre digo que si no nos mataron a todos fue porque no quiso. No quisieron. Porque si no, nos hubiesen matado a todos. Pero ya te digo, viste, pasás del cagazo a la resignación y bueno, viste, si vuelvo, bueno. Y creo que era la forma por ahí de. Mi rato me los tomaba para rezar. Sí.
¿Cómo frenás ese?
Por eso te digo, yo creo que un poco la inconsciencia
De conciencia.
y otro poco bueno, ya está. Y así empezamos el tema del 4. Y vos sentías el zumbido de las bombas, ¿viste? ¿Viste el típico que vos ves en las películas?
Tal cual.
Y vos sabías que cuanto más fuerte zumbaban era porque más cerca te estaban pasando. Y vos no sabías si. O sea, si sentías el zumbido fuerte era porque te pasaban por arriba de la cabeza. Pero ¿qué sabía si no te iba a caer una adelante, viste? Sabía qué carajo pasaba. Y sí, pensás que sí. A la vez pensás, no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Pero vos sabías que pues, sí, porque hoy estábamos los tres y nos íbamos a los pozos cada uno y a la noche había un ataque aéreo y al otro día de la mañana se levantaba. Y Walter no, Walter le cayó una bomba en el pozo, ¿viste? De hecho, algunos de los que se ponían así mal, que lo superaba el miedo, trataban de sacarlos, ¿viste? De alguna forma. Algunos. Lo sacaban. Pero yo, mira, te puedo asegurar que he visto casos en cantidad similar de pibes de 18, 19 años, como estábamos, éramos nosotros, con los suboficiales que también le pasaba lo mismo. Yo decía, este tipo, la puta madre, me trajo a este, está haciendo su carrera y está llorando porque él no merece estar acá, que tiene hijos, que tiene señora, que quiere volverse a la Argentina, ¿viste? La puta madre, loco. Mancatela, llorá cuando no estemos nosotros. Y nosotros que te tenemos que ver a vos que sos el ejemplo, que tenemos que seguir, te pones a llorar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Me ha pasado de. ¡Ah! Usted también, no se puede quejar, qué suerte, ¿viste? O de ir a Malvinas, ¿viste? Y yo te juro que a mí me revuelve las tripas. Las primeras veces me pasó que por ahí saltaba, reaccionaba, y ya después ya no, ni siquiera. Dije, ¿vos sabés lo que me estás diciendo? Sí, pero ¿cuánto se fue ahora la pensión? Sí, todo lo que vos quieras, loco. Vos, mirá, yo te juro que te cambio mi pensión. Yo te doy todo lo que, gracias a Dios, estoy cobrando hoy, que me sirve obviamente para estar bien. Yo te la doy a vos. Yo me quedo con el laburo que vos tenés y devolvíme los 20 años que yo tenía cuando fui a Malvinas. Que cuando volví de Malvinas iba a bailar y no podía ir a bailar. ¿Entendés? Entraba a bailar y dije, ¿qué hago acá yo? ¿Viste? O sea, ¿viste? Automáticamente era pensar los compañeros que había levantado herido que se habían muerto allá. ¿Viste? Y era como que no, no, yo no puedo estar acá. Y era entrar y salir, ¿viste? Y ponerme a llorar y volverme a mi casa, ¿viste? Yo siempre digo lo mismo, yo llegué de Malvinas y me puse una careta para salir a enfrentar a la gente. Y estaba todo bien y me reía y llegaba a mi casa a la noche y cuando había tormenta no lo sabía nadie, pero yo el primer trueno que escuchaba me tapaba la cabeza con la almohada para no escuchar el trueno porque era, ¿viste? ¡Bum! Un flash, era una bomba, no era un trueno, ¿viste? Entonces que un boludo venga y te diga eso, ¿viste? La puta que te parió, loco, vos estás loco, ¿cómo me estás diciendo? Vos imaginate que. Por ahí tenía una manta y no te conocía y caía con vos esa noche por X motivo. Vení y vos te metías abajo del loco con una manta y vos habías conseguido algo para comer y las compartías. Y, porque había días enteros sin comer. Que cuando nosotros volvimos, la pregunta era esa: ¿y comieron? ¿Pasaron frío? Y sí, mirá, frío pasamos. Hacía 10, tenía frío, te mojaba y sí, también me mojaba porque llovía, nevaba todo el día. A veces salía el sol porque allá el clima es una. Quería, ¿viste? Es así, llueve, sale el sol, nieva, al menos en la época que tuvimos nosotros durante el invierno es así. Y entonces, por algunas circunstancias, esa noche, en lugar de estar en tu pozo, tocaba compartir el pozo con otro y compartías lo que tenías. Si vos tenías comida, comida, si tenías una manta seca para cubrirte del frío. Entonces era como que estábamos todos, no, no era como que estábamos todos en la misma. Entonces, y más sabiendo cómo venía la parte de los suboficiales, de los oficiales principalmente, de los suboficiales no. Éramos nosotros, ¿viste? Los tipos hacían la de ellos. Nosotros íbamos a la casa del comandante, por ejemplo, este Joffre y Menéndez, donde funcionaba la gobernación de la isla, que estaban ellos juntos ahí, a dar seguridad a la noche. Y vos llegabas, te metías en los pozos y al otro día de la mañana veías que venía el jeep y se bajaban del jeep y entraban a la casa. O sea, se habían ido a la mierda. A veces quedábamos nosotros el señuelo como que la casa del comandante estaba dando seguridad, pues si llegaba los ingleses. Como para que te des una idea. Entonces, éramos nosotros allá, ¿viste? Y sabías que eras así, cuídate el traste vos con tu compañero que tenés al lado, porque si vas a esperar que te ayuden ellos, olvidate. Es más, salíamos a buscar comida y te agarraban agarrando comida y te estaqueaban. Que te habían agarrado afanando comida, ¿viste? Y vos que estabas cagado de hambre. Que insisto, yo con el tema de la comida era comprensible, porque las comidas las llevaban en las cocinas de campaña. Y allá el terreno, ¿viste? La turba, es como caminar sobre un acolchado. Era imposible que saliera a la cocina a llevarnos comida. Entonces, Sí, había días que nos comíamos, sí, tal cual, pero estaban bombardeando con la fragata, tenían ataque con los aviones. Era imposible que salieran del Murphy. Bueno, loco, sí, tampoco te fui a afanar a vos, que sos oficial del ejército. Entra a afanar a un depósito que había abandonado los ingleses, que se fueron a lo que era, digamos, el campo. El campo, la ciudad son 10 cuadras, el campo, te imaginás. Que se iban y entrabas a buscar comida ahí, y porque agarro comida, porque me estoy quedando de hambre, me estaqueás. Y al consejo de guerra. Nos llevaban a ver los consejos de guerra que le hacían a los soldados que habían afanado algo, por ejemplo, para que les sirva de ejemplo. Miren a este, que hiciste, bueno, está este tal, 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 y ahora pues estaqueado. ¿Viste? Te llevaban a verlo. Como para que diga, no, ¿viste? Me cago de hambre, pero no, no voy a afanar más nada, porque si yo voy a afanar algo, me agarran y me.
Encima de eso.
¿Viste? Yo por eso digo, es el embale y el veneno que vos tenés guardado encima de, ya te digo, de levantar compañeros muertos, de levantar heridos. ¿Viste? Es horrible, es una situación horrible. Entonces vos decís, bueno, la puta, por lo menos voy a tirar un tiro. Cuando te rendís, ¿cómo me rendí? Yo toda esa espina y la duda que tuve de ver si podríamos haber hecho algo más, me la saqué en el año 2008 cuando volví a Malvinas. Cuando subí a la cima del London y vi del otro lado del London los cráteres que había, porque donde cae una bomba no crece nunca más nada. Supongo yo que será por, no sé. Es agua y toda la vegetación alrededor, pero en el pozo nada. Y vi la cantidad de pozos que había, y dije, no podemos hacer más nada, porque estos tipos. Vuelvo a lo que les dije antes, si querían nos mataban a todos. No nos mataron porque no quisieron. Porque si querían nos limpiaban a todos. El último día cuando nos replegamos, hasta que llegamos a la ciudad, digamos que nos pusimos, hicimos una línea delante de lo que era el hospital, ese día si querían nos limpiaban a todos. A todos o a los que andaban cerca, por ahí. No nos quisieron matar a todos. Y ya te digo, en el primer momento fue esa sensación, y cómo no, este tipo qué, no rendimos. Después fue que, bueno, vuelvo a mi casa, ¿viste? Listo, se terminó. Y después te subís al barco, venís al barco de prisioneros, y ya te das cuenta que los tipos son re cordiales, re amables, como, ¿viste? Ya está, ya había terminado la guerra, ya había pasado. Claro, nosotros sin armamento, sin nada, por supuesto, ¿no? Pero los tipos pasaban, te daban el plato de comida, te decían cómo iba Argentina, que se estaba jugando en ese momento el Mundial, el 82. Te ponían los resultados de Argentina, muchachos, alegrarse. Argentina, el día creo que Argentina le había ganado a Bélgica 3 a 1, Argentina 3, Bélgica 1. ¿Viste? Nos hacían bañar, por ejemplo, que aprovechamos arriba del camper del barco. Yo me bañé 3 veces arriba del barco. Y allá en Malvinas me bañé 2 veces con agua fría. Imagínate cómo estaría el olor, cómo estaba de sucio, que no me lo aguantaba y me bañé igual, porque no sé, agua caliente, olvidate, ¿viste? Pero para sacarte un poco el tufo, sacarte ¿viste? La roña de las manos, de la cara, todo era un asco. La sensación del primer baño y el vaquero. Ponerse el vaquero era una cosa increíble, ¿viste? Ponerse ahora. ¿Cómo ponerte el vaquero? Sí, loco, ponerme un vaquero, no sé lo que fue ponerme. O sea, ponerme el vaquero fue. Estoy vivo, qué sé yo, estoy de vuelta acá con. Qué sé yo, no sé. Y yo te digo, la careta. No la usé hasta no hace mucho tiempo. Bueno, yo hay cosas, por ejemplo, que a mi viejo nunca le conté y a mi vieja tampoco. Y a mis hijos traté de. Por ahí estamos hablando, incluso con mi señora. Cuando nos contamos así, por ahí con algún excombatiente que es a comer y por ahí sale algún tema y me mira ella, ¿viste? No me dice nada. Después cuando vuelve me dice, eso nunca más lo contaste. Y yo no te voy a negar que de vez en cuando a mí me viene bien sacarme un poco, ¿viste? Largar, descargar un poco de hablar de Malvinas. Sea, evidentemente Malvinas no había sido un carajo, estaba ahí, ¿viste? Estaba y está, ¿viste? Lo que pasa es que por ahí ahora, ya te digo, por ahí yo cuando siento la necesidad de hablar, busco con quién hablar. Y cuando no quiero saber nada, que gracias a Dios es la mayor cantidad de tiempo. No voy ni siquiera a las reuniones de la SEMA, porque indefectiblemente siempre vuelve a salir el tema de
Sí,
Malvinas,
claro.
¿viste? Entonces yo ya no quiero saber más nada. Porque a mí otra cosa que yo siempre, si algo le estoy agradecido al colegio, al Castañeda y al padre Romero, fue que yo cuando volví de Malvinas, a los pocos días ya estaba rodeado de pibes. Y estar con los pibes fue lo mejor que me pasó. Lo mejor que me pasó en la vida. Yo creo que haber estado con los chicos a mí me ayudó terriblemente a superarlo. Y por eso que no es casualidad que yo esté en el taller este que estoy.
Claro.
Porque son todos pibes del interior, todos pibes estudiantes, la mayoría. Y sigo rodeado de chicos. Los pibes, la juventud, loco, es lo mejor que hay. Yo
Sí,
los amo a los pibes, ¿me
bueno,
entendés?
sí, también.
La música a mí sí, me cambió la cabeza. No sé si me cambió la cabeza. O sea, me está sirviendo en esto que yo te digo de tratar de disfrutarlo cada momento lo que puedo, ¿viste? La veo de otro lado.
Así pasó nuestro tercer episodio de Gente que tiene cosas para contar. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista. Gente que tiene cosas para contar es producido y editado por Candela Orsi y Pablo Ramborger. Nos vemos pronto para seguir conociendo más cosas de nuestra gente. Chao.